qué leer, qué ver, a dónde ir. Libros, teatro, muestras, salidas y todo lo artísticamente posible. Analía Bustamante vuelve y te dice para dónde agarrar. Izquierda, doblando, derecha, media cuadra, arriba y arte.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Un nuevo episodio de No Sonoras. Otra vez nos convoca Analía. ¿De qué se ríe?
Porque se arregla el jopo.
Y porque tiene el problema. En otro episodio hemos explicado este...
Ya está charlado.
La saga del jopo.
Así que vamos a hablar nuevamente de cultura. Quedamos afuera, Rodri.
Rodrigo Molina, en este caso yo creo que todos pueden participar. Bustamante por
acá. Hay muchas culturas. ¿Podemos participar todos? Sí. Porque es una cultura popular, entonces.
Sí. Okay. No, creo que el
ayuda. Pero cultura popular, qué lavado que es, ¿no? Involucra.
El negocio de la cultura.
El negocio de la cultura, el negocio popular.
Y todo tiene que ver con la cultura.
El curro de la cultura.
Hay que cambiar la cultura para que esto mejore.
La estudié en antropología, la cultura, yo. La estudié en espectáculos.
Y sí.
Epa. En antropología estaba la cultura.
Pero por eso el arte...
En la universidad, ¿no?
Todo es cultura.
Claro, pero por eso el arte es tan importante, no hay cosa que no...
Todo es política.
TikTok no es cultura.
No es cultura en
todo. Es cultura.
Todo es política. ¿Viste cómo te dice? Todo es política.
Todo es política.
Todo es política. Todo preso es político.
Y te voy a decir, hay una nota que es tu pelo es político. Así que,
¿qué cosa?
Tu pelo es político.
Tu pelo es político.
Definitivamente.
Bueno.
Un día la voy a traer.
Alejandro Urdan Pilleta.
Sí.
Yo mucho tiempo de mi vida pensé que era Urdan Pilleta. ¿Vos? ¿Siempre supiste que era Urdan Pilleta?
No.
Ahora que un apellido complejo.
Nunca me puse a pensarlo.
Nunca me puse a pensar.
Bueno, ahora,
el
por
apellido
ejemplo,
difícil.
¿Te suena más Urdan Pilleta o Urdan Pilleta?
No, me suena... pero lo estoy leyendo.
Porque después se le dijo mucho Urda. Entonces, como sobrenombre. Entonces, okay. Quizás de ahí Urdan quedó.
Ok.
Es un cómico argentino y está bueno que...
Era.
Falleció.
Cuando estamos grabando esto, ya falleció.
2013, sí.
Y la aclaración abajo.
Una gran pérdida. Pero justo hablaba Fernando Noy, leí algunas notas que cuando fue el funeral, mira, empiezo de atrás para adelante.
¿Cuándo murió? Pará.
2013.
2013, ok.
Pero hacía como 6 años que
un
está un
año
poco guardado.
El accidente de Fukushima.
Y ahora todo está vinculado con
está todo vinculado.
Es otro episodio, ¿no?
Pero no, está esto de como, nada. No sé si sigue vivo y ese tipo de comentarios, pero hay algo de que yo tomo como. Algo de Urdan Pilleta. Esto primero de quién es. Sí, el teatro. Vamos a pasar por toda la parte under y todo eso. Pero hay mucha gente que lo conoce porque llegó a la televisión de la mano de Gasalla en el Palacio de la Risa con Tortonesa y todo eso. Entonces ahí el conocimiento fue mucho más masivo. Y esto de quedarse o no quedarse con respecto a la muerte, el tipo de humor o lo que sea, hay algo de una estética y de también un discurso y un montón de cosas que él ni se lo propuso y yo creo que está muy presente en muchas cosas. Yo viendo todo, hace un tiempo hablamos de los bla bla, hemos hablado de este espectáculo que hace Erika Rivas, qué pasa acá con Rechimusi. Mismo todo lo que hace Capusotto. No, hay muchas reminiscencias de que alguien al principio pasó por algunos lugares. Y bueno, en particular vamos a hablar de Alejandro Urdan Pilleta porque tiene que ver con todo un grupo de gente, pero después él en particular como actor con otro recorrido. Pero hay algo que él, voy a empezar con una frase de él que muy simple, me dice: yo quiero, como cuando era niño, jugar al teatro, pintarme la cara, disfrazarme y nada más. Si me pagan por eso, mejor. El tipo siempre tuvo un discurso de juego, de lo lúdico. Entonces, los logros, creo que cuando dejó de ponerle seriedad y no por eso hacerlo de una manera terriblemente genial, funcionó muchísimo en todos los lugares, en el under, en el oficial, en lo comercial. Él es actor y escritor, después vamos a hablar un poco de la escritura. Nace en Montevideo, 1954, apellido que hablábamos recién, Urdan Pilleta, y esto está bueno. No, a veces esas cositas que se sabe esto igual, pero uno
¿Se cambió el apellido?
No, padre es militar.
Okay.
Es coronel del ejército argentino y está exiliado en ese momento en Uruguay porque había intervenido en un fallido levantamiento a Perón. Entonces se va con
¿A quién no le pasó?
¿A quién no le pasó? Entonces
¿quién
en
se
ese
tuvo que exiliar por Perón?
En ese momento se va con la familia a vivir a Uruguay, nacen 5 hijos, el segundo es él, que nace en el país limítrofe, y después vuelven a la Argentina, se instalan en el barrio de Martínez, zona norte, y él empieza a tener un poco de vocación de actor, si bien en su momento, nada, hace el secundario y todas las cosas, ya empieza a ver, y lo hace desde un lugar, no sé, yo mismo con quien estudió, Martín Adjemian. No es nadie conocido, pero empieza con A el apellido. ¿Qué hizo? Fue a la Asociación de Actores, pidió el listado, el primero con A fue y se anotó. Digo, desde un lugar no voy a estudiar con los capos, que estoy yo. Como que el recorrido también distinto, ¿no? Como que no, en un lugar tan
solemne.
En el 1977, dije, nace en el 54, a los 22 años, deja el colegio, se va a Europa a hacer como una prueba, también muy gracioso, pero trabajo actoral. Empieza a trabajar en Londres de ayudante de un mayordomo en la residencia del embajador italiano. Y no sabía italiano y no sabía inglés. Y no sabía poner la mesa tampoco. Y él dice, es el mejor personaje que hice en mi vida. Lo sostuvo un tiempo, después limpió casas, se fue a España. Ahí hacía unos muñequitos de arroz, qué sé yo. Se fue a Ibiza, ahí desbarrancó bastante. En el 81 vuelve al país. Ahí ya estudia con Augusto Fernández, una persona de teatro más conocida. Conoce a Batato Barea, que en algún momento ya vamos a hablar específicamente de él, pero en ese momento...
Barea y no Berea.
Sí.
Porque Berea es el ruso.
Claro, el ruso Berea.
También es confusión.
Es Batato Barea.
Sí. Barea, yo siempre le dije Berea.
¿Viste? Yo lo aclaré.
Ahora cuando lo...
Urdampilleta y Urdampilleta, Barea y Berea.
No, yo creo que lo tengo bien, igual lo voy
no,
a...
No, es Barea.
Ahora
es
me lo van a rechecar. Es Barea.
Es que Barea.
Sí.
Por eso lo aclaré.
Es Walter no sé cuánto el nombre original.
Batato es Barea, sí.
Y en una invitación a Cemento se encuentra. En una invitación a Cemento, que eran los lugares de movida en ese momento, no sé qué uno le dice al otro y le dice: mira, de ninguna manera yo odio el teatro. Ah, yo también. Los dos odiaban el teatro, pero se habían conocido los de Augusto Fernández. Entonces ahí se hacen amigos, ya directamente, bueno, con pinches, compañeros, hermanos, hermanas, se unen, están unidos ahí a Tortonese y empiezan a trabajar en el Paracultura, el Rojas, Babilonia, todo lo que eran esos espacios, ahí donde rondan Gambas al Ajillo, Fernando Noy. Había una perlita que les va a gustar en una de las... Creo que el día que se conoce Urdapilleta con Noy, creo que fue, que hay una anécdota ahí... baja Urdapilleta, así que no me acuerdo cuál es el lugar, así, preguntando por no sé qué, y está Luca Prodan en la barra y pregunta quién es, que le gusta lo que hace, qué sé yo. Así que en ese momento, por el estilo de las cosas, también se vinculaba mucho más lo que era el teatro under y toda esa paracultura que se le dijo en su momento, con la música. Y eso de tocar en los subsuelos y todo eso, eran compartidos los espacios. Ahora voy a, con esto del el lugar donde ponen lo serio, el teatro, los lugares, quería mostrar unas imágenes de una película de Batato Barea que la hace Peter Punk y Goyo Anchú.
La peli de Batato.
La peli de Batato, sí. Que habla un poquito de Urdapilleta de...
Comúnmente la cooperativa, las reuniones de cooperativa, el análisis de textos, o sea, toda esa cosa que tienen los teatreros. Odiábamos todo eso, estábamos en contra de ese tipo de teatro. Entonces, la gente debería entender también que en esa época... era muy así el teatro, venía teatro abierto, era como una cosa comprometida. Yo lo había vivido en carne propia, porque Batato era más joven, era 9 años más joven que yo. Pero mi juventud, desde que yo empecé a los 17 años a estudiar teatro, me la pasé bancándome el psicobolche teatrero, comprometido en la Confitería La Paz, toda esa historia. Así que yo tenía mis motivos para odiar ese tipo de teatro. Y Batato tenía los suyos.
Nosotros... Ahí, bueno, en esta película, la verdad que es una perlita, hay muchas entrevistas, otro día trataremos, porque también la vida de Batato, él muere antes de SIDA, bastante antes, y bueno, y después por eso queda un poco más la dupla Urdapilleta. También le dolió mucho a Alejandro la muerte de Batato, y él queda más con Tortonese. Pero bueno, en su momento que trabajaban los tres, hacen muchos espectáculos. Alfonsina y el mal, el método Juana, la carancha, carne de chancha, la moribunda. Fueron todos espectáculos que por ahí no hay tanto registro visual y tampoco están en esas páginas donde aparecen todos. Porque fueron un momento donde no había tampoco tanto... Ahora uno pone una obra y sabes quién la hizo, con qué director. Claro, en ese momento como que no...
No estaba alternativa
no
teatral.
Había, claro, no estaba alternativa teatral tal cual. Y tampoco había Wikipedia.
También.
No había servido George.
No había servido George.
Pero bueno, desde un primer momento lo cuenta cada uno cuando lo va conociendo Urda Pichetti y después, bueno, obviamente viéndolo a él en el escenario. Lo que tiene Urda es como una poética muy propia, algo muy corporal, como el manejo que tenía del cuerpo era impresionante, era como que lo tomaba un monstruo cuando entraba a escena, haga el papel que haga, ¿no? Porque lo que hacía, digamos, puede ser algo más chico, más grande, pero era como que era como tomado, y eso también lo dice Bartiz cuando lo trabaja con él en Hamlet, distintas personas, digamos, como que esa energía y mucho el manejo de la palabra. En más que todo las que nombré recién, las primeras obras, fuera de que después hizo teatro de autores ya consagrados, todo lo primero, él también escribía sus propios textos. Entonces eso era también un valor de la palabra puesta como actor, pero además la generación de la palabra, que fue algo que bueno, que un poco después esto que empieza a ser el actor, también crea la puesta y qué sé yo, pero en ese momento era muy normal que escriban su propio material dramático. Y bueno, y él va entrando en el circuito under, va entrando algunas cosas comerciales. Después otra característica dentro de, bueno, de todas las cosas que va haciendo, que vamos a ver algunos cachitos, siempre, bueno, él se declaró abiertamente homosexual y tuvo que ver con todas las diversidades sexuales. Y hay algo muy interesante, ahora lo vamos a ver en un rol, pero que él con Tortonese muchas veces tomaban, y en lo teatral y también en lo televisivo, el papel de la mujer. Y se ponían en un lugar que bastante como corrosivo y interpelaban, y no era un momento que se hablaba tan de esos temas. Hay varios sketches que la verdad que adelantan un montón de información.
Justo el otro día estábamos hablando de eso con Adri. Mirá, con mi señora esposa.
Un hombre casado.
Soy un hombre casado.
Un hombre fuerte.
Y viste, muchos de las nuevas generaciones, o sea, los más centenios, los niños de
ahora,
claro, te hablan de, ¿no?, la diversidad, la inclusión, de el no binario, el que es, sí. Y te lo cuentan o te lo muestran como si hubiese inventado esto hace 5 años, sí, hace 3 años, y te cuentan como, porque ahora somos así, porque ahora es así, porque ahora es así. Y
hubo mucha gente.
Y hubo un montón de gente que hizo esto.
Sí, era más invisibilizada, hoy está más visible.
O no, sí, qué sé yo, ¿viste? Te sí, hablan, no, bueno, porque Bad Bunny se puso pollera.
Claro. Bueno, eso sí, no.
Papi, claro, son hechos.
Yo no sé si conoces a... Sí, no sé si conoces a un tal David Bowie, claro, o un tal Freddie Mercury, por poner ejemplos. Sí, pero también acá es como que vos...
Miren la película de Bowie, en HBO, se la recomiendo.
Ok.
¿No la viste?
No, no la vi.
Bueno,
no
aprendí
nada. ¿Entendés? Y vos ves a Tortonese, sí, Urda Pichetti.
Siempre hubo un under.
Gazalla.
Gazalla. Y viste, y dices, no, porque la diversidad, el feminismo, que es... Y ¿sabes cuánta gente tuvo que hacer lo que hizo para que vos
para
puedas
que vos, claro?
El problema es que se me dijo que se lo...
Sí,
apropia.
Hay un poco
pero
de
Nico
apropiación.
Vázquez se disfraza de Tuxi.
Claro, claro. Hay un poco de apropiación, y la verdad que cuando el contexto era otro, y aparte también
era mucho más difícil.
Hubo parte que el contexto fue dictadura, que fue muy
por
difícil.
Por eso. ¿Viste?
Y hablaste 77, entonces, 81, él estaba.
Y ahora te hablan de, ¿no?,
claro,
de,
que
opresión,
por ahí
de la discriminación.
Era...
Del...
Sí, sí, pero y mismo con lo del feminismo, yo también adhiero desde ese lugar. Ahora hay un montón y uno está contento con todas las ganancias y las cosas, pero bueno, hubo que también meter una mujer en un trabajo y un montón de cosas que quizás lo hicieron otros que en ese momento no se visibilizaba,
claro,
tan como...
Pero existió siempre, sí, eso es lo importante.
Por eso,
¿no?,
digo, en este lugar, cuando uno...
Por eso, jodemos con eso, esto está moda, está moda.
No, por eso, digo, no, pero por ahora... eso es más valorable el lugar de lo que lograron ellos en el contexto que tenían,
y en,
¿no?,
el contexto,
sí,
sobre
el,
todo.
En sí fue el Palacio de la Risa, no quise poner ese... Ahora vamos a ver un sketch de ellos, pero en su momento había un recorte de la película de Batato o una entrevista que le hace La Nata hace muchos años a Urda Pichetti, donde él explica... cuando lo llaman, obviamente, eran todos lugares para cultura, todo esto, medio del under, Lander y lo teatral, que siempre es más de nicho. Cuando van a Canal 7, que está Gazalla haciendo el Palacio de la Risa, lo llama Tortonese y Urdapilleta y dijeron, nosotros vamos, hacemos... Se paraba el canal, dicen. Iban todos a ver eso.
Y era espectacular.
Decía, hagamos lo que nos parezca. Y si vos lo pensás, hoy llegan a hacer una cosa así y...
No duran un minuto.
Por eso.
De paso, le recomendamos la Enciclopedia Inútil de la Televisión de Antonio Gasalla, que ha hecho nuestro amigo Juan Martín.
Es espectacular ese.
De esa parte, vamos a ver un pequeño sketch. Está recortado, pero véanselo completo. Vamos a ver a Mimicha y Pagliaro. Es Urdapilleta, Tortonese y Gasalla.
Los elefantes marinos, el obelisco, las hormigas. Pepito Cibrián cabe en un grano de maíz. Y yo, sin embargo, estoy sola como una perla.
Se caga. Mira lo físico para.
Se caga la pala.
¡Muerto! Sí. Señor director, tómela. Llévensela. Acaban de fallecer.
¡Qué muerta ni muerta!
¡Entréguese!
¡Mañana entregaste!
Como se tiraban de los pelos, era tremendo.
No, y ahora lo que hace, creo que esto no lo dejan hacer ni en YouTube, lo dejan.
No. Cancelado,
tan loco.
Es un montón.
Esta era disruptiva.
Y en varios sketches siempre venía Gasalla con esta reportera.
Y ahora, Ezra Miller, en la alfombra roja de Flash, usó trenzas y vestido. ¡Oh, qué tipo!
Tipo disruptivo.
Pero aparte vos los ves haciendo los... en esto se cagan a bifes, pero hay algunos que son dos hermanas, qué sé yo.
Las dos hermanas es espectacular.
Si van a ser vírgenes, o qué es lo que van a hacer, si se van a casar y no tener hijos, y si una gimnasta, la otra no sé qué. Y vos escuchás el discurso, lo empezás a pensar, y realmente estaban arriba de una...
Está adelantado 30 años.
También esto, la de Gasalla siempre parecía con la policía.
Sí.
Que no era tampoco menor.
No, era...
Hay dos o tres detalles de toda esta cosa que hizo Gasalla en el Palacio de la Risa. Ahí ya estaban en Canal 9, esto había empezado en Canal 7. Estuvieron bastante tiempo y hay un Instagram que se llama Ale Urdapilleta, algo así, que está subiendo muchísimo. Es alguien que ha tenido...
Que tiene archivo
y está subiendo de a poco, y la verdad que sí, está muy interesante. Por eso por ahí la calidad no se ve tan bien.
No, obvio, justo el material de toda esa época no tenemos.
El de Romay. Lo tiene. La familia Romay lo debe tener.
En el 92, sigo con la...
Sofoy se robó el de Canal 7. El de Canal 7, no lo sabemos.
Así dicen.
No, pero tiene que estar, y pasa que tiene que preservarse, ese es el punto, porque todo esto si no se digitaliza. En ese momento, en el 92, algo del Palacio de la Risa de lo que vimos, que era una creación de Gasalla, pero sigo, además de todo este momento, por eso los quería tratar, quizás en otro momento hablemos de Tortonese, como habló Juan de Gasalla, y Batato la película, y tratarlo, pero quería tomar a Urdapilleta porque después trabaja en otros soportes, vamos a decir, y en la parte de actuación teatral también. En tele lo conocemos con todos estos sketches, pero él después estuvo, por ahí uno no lo vincula tanto, en Tiempo Final con Enrique Pinti y Mirta Wongs.
Sí.
Estuvo en Tumberos y en ganó Tumberos. Un Martín Fierro por El Seco. Fue una de las primeras ficciones de cárcel que lo hacía Adrián Caetano, el protagonista era Germán Palacios,
sí, me acuerdo.
Gran serie. Estuvo en Sol Negro, que es una perlita que por ahí no fue tan copada la serie, pero estaba de co-keeper con
Belloso.
De la Serna Belloso, dirigía Machi, y estuvo en Mujeres Asesinas.
De Marcelo era eso, esa producción. Mm.
Otras cosas también hizo en tele, pero marqué como las que más
conocíamos. ¿Habrá pagado el sueldo de eso, Marcelo?
Nunca se sabe.
Pregunto, ¿viste? Siempre que Pablo de Marcelo pregunta si pagó los sueldos.
Esa serie también es un...
Tipo que no le gusta mucho más.
Fue una serie que se filmó, no como todas las demás, en la cárcel de Caseros.
Claro,
sí. Con gente de ahí, con toda una investigación, o sea, era otro tipo de formato y de trabajo. En cine, también por ahí uno no lo sabe, trabajó en La Balada de Don Elena, primer película dirigida por Fito Páez, me parece que fue la primera.
Sí.
Adiós Querida Luna, por ahí una película no tan conocida, pero ahí gana el premio Astor. Y también estuvo en La Niña Santa de Lucrecia Martel.
Adiós Querida Luna es el grupo argentino que viajan a la luna.
Claro,
es medio ciencia ficción.
Medio ciencia ficción.
Muy lindo.
La de Martel también estuvo ahí en el 2004.
En La Niña Santa.
La Niña Santa.
Otra
peliculón, no, no, inmundo.
Hablan de directoras feministas y eso. ¿Sabes qué? Tenemos Lucrecia... la mejor directora del mundo, y te hablan de, no sé, Greta Gerwig, porque hizo que, Mujercitas, una adaptación pésima.
Yo siempre lo digo, La Mujer sin Cabeza no la entendí, o creo que no la entendí, o la interpreté de otra manera, y no me aventuré a mirar otra película de Lucrecia. Pero en un momento de mirar,
yo el otro día le dije a Adri,
¿En Cinear o en Contar en algún lado?
Sí, sí, en Arcan Su Vida. Y pero... también que hace cosas, bueno, de un día podríamos hablar de Lucrecia Martel, además de La Niña Santa y La Mujer Sin Cabeza y, ¿cómo se llama la otra?
La Ciénaga.
La Ciénaga.
La Ciénaga es un
lo último que hizo, que es Zambra.
Es Sama.
Sama, la Sama. Obra de Benedetto. Sí.
¿No?
No es con Fanego, ¿no? Es con un español. No es Fanego.
Ay, no, pero...
pero se parece muchísimo.
Ay,
sí, igual googleamelo para chequear.
En español.
Pero es igual a...
con tono español y es Fanego.
Muy parecido, no, pero hay actores
el hermano
argentinos.
Fanego español,
está Carlito de Feo y otros.
Volvamos.
Bueno, volvamos.
A Niña Santa.
En Teatro Oficial, que acá es quizás cuando uno dice, Urdapilleta, con todas las cosas que ha dicho Urdapilleta en reportajes, realmente no le importaba nada. Y no le importaba que la gente piense o no piense. Él integra el elenco de Hamlet o La Guerra de los Teatros, que se hace en el San Martín en el 91, hace de Polonio, esa versión es de Bartiz, hace el Relámpago, Marta Schultz, un almuerzo en la casa de Ludwig, Mein Kampf, una farsa.
Upa.
Y es el primero que hace Rey Lear, siempre lo hizo Halcón cuando Halcón se baja. Eso fue con...
también
San Martín. Pompeyo Audibert y Roberto Carnaghi, yo esa la fui a ver. Tuve la
Pompeyo
fortuna.
Audibert,
un Rey Lear fuera
de serie.
¿Se acuerdan
de Pompeyo Audibert en...
¿cómo era la otra?
Amo de Casa, ¿cómo era la de...
No, yo me la hacía en la que era tipo...
¿Zona de Riesgo?
Zona de Riesgo, las Pesuti.
No, yo decía la que está, ¿cómo se llama? El paraguayo.
¿Qué dice el paraguayo Riquelme? ¿Alardo André?
¿Alardo André?
Claro, en una de chicos
Riquelme
se subió.
Riquelme pensé que era el paraguayo. O sea, todo.
Con todo lo que gana muchísimos precios.
Alardo André es argentino, no es paraguayo.
No, me sacan en...
Perdón,
no es paraguayo, es argentino. Digo,
es paraguayo.
Es argentino. Es como Berugo, es argentino.
La seriedad de Pompeyo Urdibar. Después sí hizo cosas. Pero...
No, un dramaturgo de la puta madre.
No,
pero
y hoy
en la tele se lo conoció.
A Urdapilleta lo viste en el teatro. Llegaste
sí,
a verlo. Llegaste
sí, a sí. Lo vi en Rey Lear.
Como y... verlo a Sumo. En...
Sí, no, y aparte Rey Lear, o sea, era esto, poder ver Shakespeare, que uno diría, y el San Martín.
Sí, sí.
Con cosas del San Martín.
Costaba hecho mierda San Martín.
No, con todo lo que implica el teatro oficial, claro. Con un montón de cosas y todo, por más que haya grandes actores, hay muchas trabas institucionales y hay... una
burocracia
y una obra clásica, no hay mucha ciencia, y lo que hace Halcón lo que hace Halcón era bueno,
también
no,
era
lo que
muy
hace
bueno.
Halcón,
siempre fue bueno.
Es muy bueno, pero lo que hace Urdapilleta son estéticas, son gustos, también él se lo dijo, es el segundo Halcón, y él dijo, sabes que no te... me chupo bueno. Es muy bueno cuando, porque se armó todo un revuelo porque Halcón se bajó y lo llamaron a él, entonces ahí se armó, y él la verdad que no le importa nada. Lo vamos a ver en esa actuación, que hay un fragmentito de Rey Lear
a ver.
Con Urdapilleta en el San Martín.
Últimas horas a sus tiernos cuidados. ¡Fuera! ¡Fuera, hijo de mi hija! Llame al rey de Francia. ¡No se mueven! Llame al señor de Borgoña. ¡Cornwall! ¡Álvaro! A las dotes de mis dos hijas, incorpórenla a la tercera, que la case del orgullo que ella llama sinceridad.
Una cosa de loco.
Sí, no, yo lo veo así, parece...
Y después tenés a Luciano Castro.
Una estética, qué sé yo, yo me acuerdo televisión. Verlo con... tampoco se hacía tanta escenografía y todo arriba, como de unos caballos y... temblaba el piso.
Sí, estaba muy bien.
No, la estética y él estaba, yo nunca había visto una, o sea, era el poder, la demagogia, era todo. La forma de hablar, igual tenía también estos partener, pero la verdad que fue pocas veces. Es muy difícil agarrar un clásico y hacerlo, ahora lo está haciendo Pompeyo Audibert con Macbeth, y hacerlo sentir cercano cuando los problemas problemas. Lo que tiene la tragedia de Shakespeare es
esto, why people Rey,
o sea,
son mucho dinero.
Pero
hay son, como Succession, ¿viste?
Sí. Claro, pero son todas temáticas de poder, de sí, muerte, sí, sí, sí. De,
¿viste? Y de otras, de otras, de otras décadas, de otros siglos.
Claro, claro.
Y bueno, y otra partecita que quería hablar de por ahí no tan conocida de Urdapilleta es la escritura. Escribió siempre. Habla bastante de la escritura para él, que era levantarse y escribir. Vagones que transportan humo en el 2000, Viva la mentira, Legión religión, Las dos oraciones y por último La poseída. Todo esto fue que Dubati le estuvo encima, che, mostrá, y nada, le sacaba y le editaba, porque Urdapilleta lo escribía, le tiraba un cuadernito Gloria con todo lo que había hecho. Y, por ejemplo, el primero que dije, que Vagones que transportan humo, fue elegido por Página 2 entre los mejores libros de ese año. Muchos de estos son como monólogos o algo como obras. La cantidad de veces que se pusieron, es más, no sé si fue tan real, pero lo escuché en una entrevista, que él dice, no voy a dar más derechos de argentores, no quiero que lo hagan más, hagan otra cosa. Una cosa que lo haga yo, otra cosa que lo hagan ustedes, porque se hizo, las obras y los monólogos de Urdapilleta se hicieron por todos lados. Hasta el cansancio. Y él dice, bueno, si quieren interpretar, que me le da vergüenza que hagan otra cosa. No, se pone en un lugar muy, muy interesante. Y hay algo que por ahí, no sé, uno ahora lo ve, y esto son declaraciones que tiene ahora, uno comenta, ¿no? Pero como hace mucho tiempo, él siempre quiso estar afuera. Ser actor, pero después ser una persona. Y era algo con lo que era muy difícil de convivir. Pero él,
¿con la fama?
Claro,
por decirlo de una forma.
Sí, vos, hay un texto que él dice, no soy actor, no quiero recibir premios, no quiero que me conozcan, no quiero que me vean. Ando invisible por la calle, me convenzo de que no me conocen. Veo de pronto una cara de una persona que me mira, me sonríe y me agarra como una paranoia. Me digo, ¿de qué carajo se ríe? Odio la fama, es un mal actual. Hay mucha gente que quiere ser actor para ser famoso y la fama no sirve de nada. El teatro es un arte. Soy actor solamente arriba del escenario. Abajo soy una persona como cualquier otra y quiero serlo. No me sale, pero quiero. Es esto, hablaba también Fernando Novio. Dice, listo, termina, es un laburante, vas en borracha. Así, tipo, mucho sí, sí, alcohol, sí. ¿No?
Quien pudiera.
Pero como quería ser común y silvestre y todo lo de alrededor le costaba mucho. Como hay muchas anécdotas así de la vida personal. Y sí, que era un tipo pesado, pero al mismo tiempo un caramelo. Todo al mismo tiempo. Y por eso
te das cuenta un poco de lo que es la vocación y lo que uno dice... Yo quiero hacer esto de mi vida sí. y bueno, tiene un problema, que es la fama en este caso, ¿no? Pero...
Y también entrar, ser del under, entrar al comercial, volver, o sea, nunca, no era un...
Para él era lo mismo, claro, ser actor era ser actor.
Era ser actor, el proyecto estaba bien, me subo y cuando me molesta mucho y hay algo que me incomoda, me bajo. Claro. Y así hacía silencio, 2-3 años, los últimos fueron más largos, digamos. Pero fue un montón. Y hay algo que vieron todo lo que fuimos recorriendo, lo vemos en los sketches, pero también en el teatro, que hay algo de lo serio y lo cómico. En cualquiera de estos personajes, por ahí lo vemos más en la tele, en estos sketches, él estaba siempre en el medio. Podía ser como... algo cómico que en el fondo tenía una profundidad y era una patada en la nuca, y cuando estaba haciendo algo serio había algo que él estaba todo el tiempo desdoblándose. Era como, no sé, ahí leí algunos textos de Fernando Noy, que es un poeta, performer, actor bastante cercano, que decía, tenía el poder de disolver y coagular. Como había algo como que carbonizaba y cremaba como y después salía y volaba, como todo siempre estaba en... Yo recuerdo actuaciones y en los textos mismo también se siente así. Hay un texto que hace contra una paralítica, políticamente incorrecto, pero también pone en evidencia un montón de cosas en la escritura y todo. Siempre estaba en ese lugar que algo muy bello se volvía un desastre y algo desastroso tenía un tinte de humor. Manejaba muy bien un lugar en el medio que es re peligroso, que es re finito. Era un tipo que estaba en... sí, que pienso que como personalidad seguramente, como ser humano, tenía algo de eso de no ser dócil. Claro, sí, sí, y sí. Al mismo tiempo necesitar y amar y todas las cosas. Así que yo creo, bueno, como persona, por eso falleció, 59 años, cáncer de estómago, 2013. Nada, hacía unos años que no estaba trabajando, estaba con algunos proyectos, pero no le interesaba, digamos, no es que tampoco no salió en su momento así, pero yo veo cosas, no sé, de ideas creativas, escritura, que él creó algo, hay algo que es como, sí. Como yo decía, esto es borgiano, bueno, no vamos a, pero hay algo que Urdapilleta y ese estilo. Mundo que probó hacer algo. Si es de él, no es de él, tampoco le gustaría, pienso que uno lo hable de esa manera, pero hay algo que en el teatro, en lo televisivo, en lo creativo más que todo, que el lugar cómico no es solamente cómico, que el lugar dramático tampoco es así, que funcione, que porque sea drama no es un corcho, vamos a decir,
sí, sí, sí.
Que él supo investigarlo muy bien, y creo que después hay mucha gente que lo ha tomado y que me parece que desde ese lugar por ahí sigue un poco la vigencia, y sigue la vigencia en que yo por lo menos volvés a verlo y te volvés a reír y volvés a ver un Rey Lear y te o sea, hay algo que sigue con mucha vigencia porque él tampoco me parece que negociaba tanto con lo inmediato de la coyuntura y todo eso, sino que estaba como decir, adelantado o leyendo mucho más profundo. Entonces, por eso la vigencia es distinta.
Muy bien.
Tremendo.
Has cerrado un nuevo episodio de Nosonoras, nosonoras.com.ar. Suscribite, comentá, toca la campanita. Y como digo siempre, en las plataformas de audio también lo podés escuchar este episodio. Gracias, Ana. Gracias, Rodri. Nos vemos pronto. Chau.